Demos atención ahora a la lectura de la palabra del Señor, Marcos 2, comenzando con el versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes? ¿Y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir otra vez su ayuda en oración. Nuestro Dios y Padre, te pedimos que nos permitas recibir esta porción de tu palabra también. Que veamos tu provisión, tu bendición, tu cuidado de nosotros, y que también veamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para así entender tu ley, obedecer tu ley, y no malinterpretar tu ley, ni usar tu ley como arma para atacar a los demás. Ayúdanos más bien, oh Señor, a verlo como algo que procede de la mano del corazón de nuestro Señor Jesucristo, algo que es para nuestro bien, y de esa manera gozosamente obedecer lo que Él nos manda. Pues es en su nombre que te lo pedimos. Amén. El cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y es un mandamiento que en el Antiguo Testamento se rompió repetidamente. Una y otra vez, encontramos a los israelitas violando el cuarto mandamiento. En el Nuevo Testamento también encontramos que se rompía, pero de una manera distinta. Ahora, el cuarto mandamiento viene en Éxodo, ¿verdad? Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, y tenemos el mandamiento de no tener dioses ajenos delante del Señor, de Jehová. Tenemos el mandamiento de no hacer imágenes. Tenemos el mandamiento de no tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Y luego tenemos el mandamiento de acordarnos del día de reposo. O sea, que para su pueblo Dios dio un día que se debía apartar, en el cual no trabajaban, seguían el ejemplo de Dios, ¿verdad? Se acuerdan en la creación que el primer día de la semana Dios trabajó, el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto día, todos esos días trabajó. Pero ¿qué hizo el séptimo día? Descansó de su obra, bendijo el día de reposo, lo santificó y lo dio a Adán y Eva en ese entonces, ¿verdad? Porque no había otra gente, pero lo dio a ellos y a toda su posteridad como una bendición, como un día que se puede apartar para descansar, y nadie nos puede criticar si estamos descansando. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo al Señor. Entonces no es falta de diligencia, ¿verdad?, si descansamos en ese día, sino es obediencia al Señor. Pero cuando leemos la Biblia, encontramos que este mandamiento se ha violado más de lo que se ha guardado. Pero como dije, de formas distintas. En el Antiguo Testamento, ¿cómo es que violaban? ¿Cómo es que rompían este mandamiento? Bueno, durante la vida de Moisés mismo, quien recibió este mandamiento, quien lo escuchó pronunciado, ¿verdad?, en la viva voz del Señor desde la montaña, se violó porque hubo un momento en el libro de Números, ¿verdad?, cuando uno de los israelitas salió a recoger leña el día de reposo y tuvieron que apedrearlo, tuvieron que matarlo por quebrantar la ley de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, la manera característica de violar este mandamiento era, en efecto, olvidarse del mandamiento, era comportarse como si el mandamiento no existiera. O escuchen la manera en que el profeta Ezequiel demuestra la maldad de Israel en torno al cuarto mandamiento, cuando dice Ezequiel 20, comenzando con el versículo 12. Dios está hablando por medio del profeta, ¿verdad? Y dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos. Desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. ¿Qué hacían? Pues actuaban, se comportaban como si el día de reposo fuera como cualquier otro día de la semana. Si les daba la gana trabajar, trabajaban. Si les daba la gana hacer lo que sea, lo hacían. En vez de apartar el día para descansar, para buscar al Señor, lo trataban al día de reposo como si fuera lunes o miércoles, ¿verdad? Lo cual no estaba bien. Aún después del exilio, porque a lo mejor se acuerdan en la historia de Israel, ¿verdad? Que después de muchos años, después de varios siglos, el Señor llevó a su pueblo en cautiverio y pasaron 70 años exiliados en Babilonia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué 70 años? Pues Dios nos da la respuesta, les dice, van a estar exiliados por 70 años mientras la tierra goza de sus días de reposo. O sea, debían apartar un día de cada 7 para el Señor, pero también debían de apartar un año cada 7 años, que se conocía como el año sabático, en el cual descansaban la tierra. Y en 490 años de vivir en la tierra, Israel no lo hizo ni una sola vez. Y esa es la base matemática, por decirlo así, ¿verdad? ¿De por qué 70 años exiliados? Pues porque la tierra iba a disfrutar de sus años de descanso que los israelitas no le habían dado. Entonces fueron exiliados y luego el Señor los restauró. Y aún después de que fueron restaurados, bajo el gobernador Nehemías, había gente que salía a vender los días de reposo. Y Nehemías tuvo que poner a levitas para guardar y les arrancó el pelo de la barba a algunos de ellos y les dijo que les iba a encarcelar si lo volvían a hacer. Tan seriamente Nehemías tomaba esta pregunta del día de reposo. O aprendemos del profeta Amós también, que aunque había momentos en que más o menos observaban el día de reposo, pero no lo hacían de corazón, decían, ¡ay, qué pesado! ¿Cuándo va a pasar el día de reposo y puedo regresar a vender y comprar y ganar dinero? Les chocaba tomar un día a la semana para no ganar dinero, sino para buscar al Señor. Bueno, entonces en el Antiguo Testamento, ¿cómo se quebrantaba el cuarto mandamiento? Pues se quebrantaba porque lo hacían a un lado. No le daban importancia. Pero en el Nuevo Testamento hay una manera distinta en que se quebrantaba el cuarto mandamiento, y se quebrantaba por aquellos que decían ser muy adictos de guardarlo. Se quebrantaba por los fariseos, porque ellos habían elaborado todo un sistema de reglas, ¿verdad? Entonces distinguían que uno podía cargar algo del tamaño o del peso de un olivo, pero si uno cargaba algo que pesaba lo mismo o más que un huevo, eso ya era trabajar. Medían cuántos pasos puedo dar el día de reposo, y si doy un paso adicional, ya trabajé, ya quebré el cuarto mandamiento. Y entonces, si en el Antiguo Testamento lo rompían por no ponerle caso, en el Nuevo Testamento lo quebrantaban de otra manera, lo quebrantaban haciéndolo una carga pésima, una carga intolerable. Representaban la ley de Dios como si fuera algo para nuestra destrucción, como si fuera casi una trampa, ¿verdad? Que Dios pone todas estas reglas y a ver si podemos evitar violar alguna de ellas. Y no era así desde el principio, ¿verdad? No era la intención de Dios que estuviéramos preocupados. ¿Puedo levantar esto o es muy pesado? Bueno, si este libro está bien, ¿qué tal este que es más grande, verdad? A lo mejor ya estoy trabajando porque alcé este libro. Dios no quiere que pasemos nuestros domingos en ese estado mental de preocupación, ¿verdad? Sino quiere que apartemos un día para Él, que lo busquemos con gozo, que nos esforcemos en buscarlo a Él, en servir a nuestros hermanos, que tomemos tiempo para descansar. Pues hay un ejemplo muy claro de cómo violaban el cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 13. Ahí encontramos que el Señor Jesucristo estaba en una sinagoga en un día de reposo y había una mujer que por 18 años estaba enferma, encorvada, no se podía levantar, no se podía enderezar bien. Y el Señor Jesucristo la sanó. Y el presidente, el líder de la sinagoga, el principal, como dice el versículo 14, dijo a la gente, hay 6 días en que pueden venir y ser sanados. En efecto, diciéndolos, no se vayan a sanar el día de reposo, no se vayan a sanar un sábado. ¿Qué entendía él del propósito de Dios en darnos un día de descanso? Dios, ¿por qué nos manda guardar el día de reposo? ¿Para nuestra destrucción? ¿Para que suframos? Es para nuestro bien, es para nuestro beneficio. Y entonces que este señor, el principal de la sinagoga, diga, ¡ay no, sean sanados, sean librados de sus enfermedades y aflicciones! Pues para él de domingo a viernes, ¿verdad? Pero sábado no. ¡Qué locura, ¿verdad? ¡Qué necedad, qué perversidad de ánimo, de corazón! No es lo que Dios diseñaba. Y entonces, en el Nuevo Testamento, varias veces encontramos al Señor Jesucristo en conflicto con los fariseos, escribas y etcétera. ¿Por qué? Porque ellos le acusaban a él, o a sus discípulos, o a la gente que él sanaba, de violar el cuarto mandamiento. Y claro, no era cierto, ¿verdad? El Señor Jesucristo nunca rompe la ley de Dios. Al contrario, su práctica, su conducta es como un comentario acerca de lo que verdaderamente significa la ley de Dios. Y es lo que encontramos en nuestro pasaje para esta tarde, ¿verdad? Encontramos que un día de reposo el Señor Jesucristo y sus discípulos estaban fuera caminando, y no estaban fuera caminando más de la distancia permitida, pero estaban atravesando por los sembrados. Y a los discípulos les dio hambre y comenzaron a arrancar espigas. Ahora, si nosotros comenzáramos a hacer eso, quizás la pregunta sería, oye, esas espigas no te pertenecen, son de otra persona, ¿cómo los estás arrancando, verdad? Pero no era quebrantamiento de la ley del Señor, porque Dios ya había dicho esto en Deuteronomio 23:25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, si estamos pasando por, pues aquí por los campos, ¿verdad?, donde hay almendras. Si nos tomamos una almendra para comer nomás, no es gran cosa. Pero si entramos para tirar todas las almendras de un árbol y llevarlos, pues ahí ya nos pasamos, ¿verdad? Ahí ya estamos robando. Entonces los discípulos no estaban haciendo nada en contra de la ley de Dios, simplemente estaban satisfaciendo un poquito su hambre al caminar. Pero fueron criticados por esto, por los fariseos, que le dicen, mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? No lo estaban diciendo con cuestión de se están robando algo. Estaban diciendo, no lo pueden hacer porque es el día de reposo. No están descansando. Bueno, por un lado, los fariseos tenían cierta razón en que Dios había mandado a su pueblo que aún en los tiempos más presionados de la agricultura, aún en la arada y en la siega, como dice Éxodo 34:21, que no debían trabajar. Pero, ¿a poco agarrar dos o tres espigas y meternos a la boca es trabajo? De acuerdo al sentido común, no lo es, ¿verdad? Pero los fariseos en su legalismo habían perdido totalmente de vista el sentido común. Bueno, todo eso es como trasfondo a nuestro texto, ¿verdad? Y es importante para poder aprender lo que Dios tiene para nosotros aquí. Entonces, aquí está el escenario, ¿verdad? El Señor Jesucristo y sus discípulos atraviesan por los sembrados. Los discípulos agarran un poquitito de comida y los fariseos critican. Y la manera en que el Señor Jesucristo responde es muy interesante. Vamos a dividir esto en tres porciones. Vamos a hablar de David y el día de reposo. Vamos a hablar del ser humano y el día de reposo. Y vamos a hablar del Señor Jesucristo y el día de reposo. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de David y el día de reposo. ¿Por qué? Por la manera en que el Señor Jesucristo le responde. Jesús les dijo, Él les dijo, ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Y les habla de cómo David y sus hombres comieron los panes de la proposición. Bueno, aquí hay que notar que el Señor Jesucristo rebate y hasta en cierto sentido como que los regaña un poquito, ¿verdad? Estamos hablando de los fariseos. Eran personas que sentían mucho orgullo por su dedicación y esfuerzo en el estudio de la palabra de Dios. Cuando les dice, nunca han leído, pues por supuesto que sí lo habían leído. Lo habían leído muchas veces. Pero es como decir, ¿cómo es que no entendieron? O sea, si se dedican tanto a estudiar y a leer, ¿cómo es que no saben nada? Pero su respuesta podría parecer un poquito raro para nosotros, porque sus discípulos fueron criticados por quebrantar el día del reposo, y responde con, David comió los panes de la proposición. Pues la una cosa, ¿qué tiene que ver con la otra? ¿Cuál es la conexión entre ellos? Aquí el Señor Jesucristo está aludiendo a un relato que tenemos en 1 Samuel 21. Fue un momento en que David tuvo que escaparse de la corte del rey Saúl porque Saúl lo quería matar. Salió con prisa y no llevó comida ni nada así para él ni para los hombres que lo acompañaron. Entonces vino a donde estaba el arca del pacto de Jehová, donde estaba el sacerdote. Ahora, aquí de paso una nota breve. En 1 Samuel encontramos que el nombre del sacerdote era Ahimelec. Y aquí el Señor Jesucristo habla del sacerdote Abiatar. ¿Será que el Señor Jesucristo se confundió por el nombre del sacerdote? Pues no, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo no se confunde. Lo que pasa es que poco después Ahimelec murió y su hijo Abiatar se volvió sumo sacerdote y sirvió a David por toda la vida de David. Entonces el Señor Jesucristo apela a ese nombre como diciendo, en los días de esta persona, que era mejor conocido, ¿verdad?, más eminente que su padre Ahimelec. Bueno, y en ese entonces David viene con los sacerdotes y les pide que si no tienen comida. Y el sacerdote le dice, pues la única comida que tenemos son los panes de la proposición. Ahora, es muy posible que haya sido un día de reposo, un sábado, porque semanalmente se retiraban 12 panes que habían sido puestos sobre una mesa de oro delante del Señor y se ponía panes nuevos, recién salidos del horno. Lo más probable, no estamos 100% seguros, pero lo más probable es que cambiaban los panes de la proposición un día del reposo. ¿Y cuándo llega David? Pues cuando apenas han retirado a unos, pero todavía no acaban con ellos. y lo retiraron porque acaban de poner panes nuevos. Entonces, para David y para sus hombres hay 12 panes de la proposición para comer. Y el sacerdote se los da. ¿Eso qué tiene que ver con romper el día de reposo? Bueno, según los fariseos, ¿verdad? No era una verdadera violación, pero ellos así lo veían. ¿Qué tienen que ver? Pues es este principio breve, que las ceremonias siempre dan lugar a la necesidad. El hambre, la necesidad de comer, es una necesidad verdaderamente humana. Y si tenemos que escoger entre alimentar a una persona que está en condiciones graves, o tenemos que escoger en cumplir con algún rito, pues vamos a alimentar a la persona, porque la ley de Dios será para el bien del hombre, no para su destrucción. Entonces el ejemplo de David demuestra que aunque no era lícito para él y sus hombres en circunstancias normales comer el pan de la proposición, cuando había una necesidad, lo lícito, y es un término técnico, ¿verdad?, que habla de lo que es conforme a la ley, y más explícitamente, conforme a la ley ceremonial. Pues lo que pertenece a la ley ceremonial, uno puede variar de la regla en casos de necesidad. Pues lo mismo sigue siendo cierto hasta ahorita. Normalmente los domingos nos congregamos, ¿verdad?, y no queremos faltar a la iglesia. Pero supongamos en dado caso que uno de los niños tiene que ir al hospital. ¿Llevamos al niño al hospital o nos esperamos hasta que se acabe el servicio y luego vamos? Pues depende de qué tan grave sea, ¿verdad? Pero si uno de los niños se cayó afuera y está sangrando y inconsciente quizás, ¿verdad?, pues los llevamos, aunque implique faltar al servicio. ¿Por qué? Porque la ceremonia o el rito da lugar a la necesidad, a la emergencia. Eso fue cierto con David y fue cierto en el Nuevo Testamento. Los discípulos tienen hambre, pueden arrancar 2 o 3 espigas y comérselo. No es gran cosa. Bueno, eso nos lleva entonces al segundo punto, el ser humano y el día de reposo, que consiste en el versículo 27, donde Cristo les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Bueno, y aquí podemos recordar más que nada, ¿verdad?, algunas cosas ya dichas y combinarlas. Del libro de Macabeos, ¿verdad?, que no pertenece a la Biblia, pero es una obra histórica de cierto valor, el primer libro de los Macabeos, escuchamos de un momento en la historia de Israel cuando los judíos estaban siendo atacados. Y lo pensaron, ¿verdad? Y dijeron, pues, nos atacan el día de reposo, pero pelear, entrar en batalla es trabajar, Dios prohíbe trabajar, entonces el día de reposo no vamos a batallar. Pues, ¿qué pasó? Pues vino el enemigo y los mató a todos porque no alzaron armas, ¿verdad? Y entonces lo volvieron a pensar y dijeron, pues Dios nos permite batallar para defendernos el día de reposo, ¿verdad? Hasta cierto punto uno puede admirar su compromiso, ¿verdad? O sea, su entrega, están dispuestos a morir para no quebrantar el cuarto mandamiento. Pero es una falta de sentido común, es una falta de interpretar bien la ley de Dios. Y el Señor Jesucristo nos muestra que debemos de interpretar la ley de Dios con por lo menos 2 apoyos. O sea, tenemos el texto de la ley, pero también tenemos la intención de la ley, y luego tenemos los relatos de la Escritura que nos ayudan a aprender el sentido común en interpretar la ley. Y entonces los fariseos critican a los discípulos, el Señor Jesucristo los defiende, pero también demuestra que para interpretar bien la ley tenemos que recordar su propósito y tenemos que apelar a toda la Biblia, no solamente a porciones. Por eso cita el ejemplo de David y por eso aquí agrega el propósito de la ley. el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora, vale la pena notar lo que el Señor Jesucristo no dice. No dice, ay, el día de reposo fue para el Antiguo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento no se necesita. No dijo eso, ¿verdad? No dijo, ay, no, mis discípulos no necesitan apartar tiempo para Dios ni tiempo para descansar. Ellos pueden trabajar a todo dar constantemente y no les afecta. Tampoco no dijo eso. Lo que sí dijo es que el cuarto mandamiento, el día de reposo, es una bendición para el hombre. Ya lo escuchamos, ¿verdad?, de Génesis 2, que Dios reposó y bendijo este día. Lo podemos ver en Deuteronomio 5, donde se repite el cuarto mandamiento y se nos dice que debemos observarlo para recordar que fuimos esclavos en la tierra de Egipto y el Señor nos rescató. El día de reposo, el cuarto mandamiento, nos da descanso para el cuerpo. También nos recuerda el descanso que tenemos para el alma en la redención de Cristo. O a lo mejor se acuerdan de Faraón, ¿verdad? Que cuando Moisés viene y les dice que permita ir al pueblo para que adoren al Señor, él dice, no, quieren hacer esto porque son flojos, les voy a aumentar su carga de trabajo. Pues ya estaban agonizando bajo una carga excesiva de trabajo. Y Faraón dice, no, ahora se los voy a aumentar todavía más. Faraón no es misericordioso como el Señor. Dios da descanso a su pueblo. Y es lo que el Señor Jesucristo aquí afirma. No es que el día de reposo sea más importante que el ser humano. El ser humano no fue creado para honrar el día de reposo. Pero el día de reposo se dio en la forma de un mandamiento para ayudar al ser humano. Y entonces si inventamos un montón de reglas, si convertimos a lo que Dios dio para descanso en una carga, estamos violando la ley de Dios al mismo momento que estamos profesando honrar y guardarlo. Era lo que hacían los fariseos. Y eso nos lleva, por último, al Señor Jesucristo y el día de reposo, porque en el versículo 28 agrega esto más: el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Pues a lo mejor se acuerdan, ¿verdad?, que de Marcos 2 y el principio del capítulo, cuando Jesús sana al paralítico, que también habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es un título con un aspecto doble. A veces, en alusión a Ezequiel, en alusión al Salmo 8, el Hijo del Hombre es un título que conlleva la implicación, aquí hay un ser humano, ¿verdad? Aquí hay un ser humano verdadero. Pero en alusión a Daniel, capítulo 7, el título Hijo del Hombre refleja una figura divina, alguien quien es Dios. Bueno, en Jesucristo, esas dos formas de usar el título se reúnen, ¿verdad? Se armonizan, porque ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Pues es Dios el Hijo, es también el Hijo de María, es Dios y hombre, dos naturalezas distintas en una sola persona para siempre. Y aquí usa este título para decir que Él también es el Señor del sábado, el Señor del día de reposo, es el Señor del descanso. Y hermanos, ahí hay tres cosas que creo debemos aprender rápidamente. La primera cosa es que el Señor Jesucristo es el ser humano perfecto, ¿verdad? Y Él es quien está en una posición para interpretar bien la ley, para demostrar con su ejemplo qué significa la obediencia a la ley de Dios. Él no está en contra del cuarto mandamiento, pero nos recuerda su propósito verdadero. La segunda cosa, cuando el Señor Jesucristo se llama el Señor del día de reposo, pues recordemos, ¿quién dio la ley? ¿Quién pronunció el cuarto mandamiento? Pues fue Dios mismo. ¿Quién puede ser Señor de cualquiera de los mandamientos, sino solamente Dios? El Señor Jesucristo, como el ser humano, nos ejemplifica perfectamente lo que es la obediencia a la ley. el Señor Jesucristo como Dios autoritariamente explica y aplica esa ley a nosotros. Pero la tercera cosa es esta. Cuando el Señor Jesucristo se llama el Señor del día de reposo, debemos ver que el Señor Jesucristo es el Señor del descanso. ¿Qué dice en Mateo 11? Que vengan a Él todos los que están cansados y cargados, ¿verdad? Los que están agobiados y afligidos bajo el peso de sus pecados, bajo el peso de sus problemas, bajo el peso de sus pruebas. ¿Y qué dice? Y hallarán descanso para sus almas. Hermanos, el Señor Jesucristo es en quien obtenemos reposo. Y eso me lleva a observar dos cosas que van unidos ahí, ¿verdad? Uno es que si no creemos, si no confiamos en el Señor Jesucristo, no importa qué tan escrupulosos seamos de apartar todo el domingo para el Señor, si no creemos en el Señor Jesucristo, estamos quebrantando el cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento trata de nuestro reposo, y nuestro reposo está en Cristo. Pero la segunda observación es entonces, si necesito reposar en Cristo, si hallo mi descanso en Él, ¿a poco no es una bendición tener un día en siete apartado para alimentar mi alma, para ser recordado de Cristo, para unirme con su pueblo en adorarlo? En otras palabras, si yo no aprovecho del domingo, si no aparto ese tiempo para el Señor, como que estoy obstaculizando mi propio crecimiento, estoy interfiriendo con mi propio descanso, estoy actuando como si yo fuera el esclavo de Faraón y también Faraón mismo, y yo mismo me estoy oprimiendo. Hermanos, es una tontería, ¿por qué me voy a oprimir yo mismo? Pero cuando no ocupamos domingo para el Señor, pues en efecto es lo que estamos haciendo. Si el Señor Jesucristo es el Señor del día de reposo, entonces pueden ver la coherencia, pueden ver la hermosura de que antes el día de reposo caía en el séptimo día de la semana, ¿verdad? En sábado. ¿Por qué? Porque fue el día en que Dios dejó su obra de la creación y descansó. Pero ahora en el Nuevo Testamento el día de reposo se ha trasladado al domingo, al primer día de la semana. ¿Por qué? Porque es el día que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es el día, se puede decir, en que Él descansó de su obra de la redención que inauguró la nueva creación, que comenzó el nuevo mundo en que nosotros vivimos descansando en Él. Amén.